porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Hola, buenos días. Esto es Pasearte. ¿Cómo estás, Juaní?
Yo muy bien, después de vacaciones estoy estupendamente, con ánimo de hacer y de decir muchas cosas.
Pues empezamos este nuevo curso para todos, Juana Lloret, Esperanza Martínez y aquí con Sari en el control, como siempre, para hacerles una agenda, orientarles un poco en algunas exposiciones que hay en Valencia, comentarios de literatura, pues alguna recomendación de paseo, incluso de cocina, que somos muy aficionadas también.
Y además le recordamos que estamos en la UPV Radio.
Eso es lo primero que hay que decir.
Y en el dial 102.5.
No se me tiene que olvidar. Así que ustedes díganselo también a los amigos y a los de la asociación, que se les vamos a poner en su página web, que nos lo han dicho aquí abajo hace un ratito, y vamos a recomendarles que escuchen este programa.
Vamos a oír un poco de música.
Vamos a oír un poco de música, nos ordenamos un poco y enseguida les contamos muchísimas cosas.
Nosotras, como somos senior, pues hemos tenido más vacaciones de lo normal.
Claro.
Y mira por dónde acabamos de llegar y volvemos otra vez a tener un buen puente, que eso les corresponde a todos, ¿eh? ¿Y qué tenemos, Esperanza?
Pues que tenemos fiesta en Valencia, porque ya saben que el 9 de octubre es la fiesta en la que conmemoramos la entrada del rey Don Jaime a la ciudad de Valencia. Pero fíjate, cada año están haciendo más eventos con respecto a esta fiesta. A lo largo de esta semana hemos tenido justas, embajadas, interpretaciones de la Embajada de la Conquista, han hecho cenas, han hecho verbenas e incluso un concurso festero de marchas moras, el segundo.
Pero mira, para los que nos quedamos aquí, a ver, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, el día 8.
Pues mira, el día 8 tenemos por la noche en el cauce del río el famoso Festival de Pirotecnia, que este año pues se hará cargo de él Ricardo Caballer y la Pirotecnia de Portugal. Y siempre son,
pues van a ser maravillosas, ¿eh?
Son estupendos, así que no dejemos de verlo. También han hecho entradas moras.
Sí, ese mismo día, ¿no?
Sí.
Van a hacer una entrada mora.
Pues
¿no?
Ese día, yo creo que la falla de Almirante Cadarso, que está colaborando mucho en este tema, porque ellos ya son muy expertos en moros y cristianos, pues han colaborado muchísimo en esto y creo que hacen la entrada mora. Lo que hay también, y eso estoy sí segura, es el 9 de octubre una escenificación teatral. Esto se ha hecho el preámbulo de los festejos antes, pero ese día hay una interpretación teatral. No sé exactamente dónde, porque es que cuando lo he leído no sé dónde se hacía la interpretación teatral. También hay una exposición de indumentaria de moros y cristianos en Nuevo Centro. Y el otro día que pasé por el centro el domingo, pues también vi los alardos y estaban en la puerta de las Cortes Valencianas. Había un montón de moros disparando sus arcabuces, pero al otro lado había un montón de cristianos.
Sí, pues mira, voy a puntualizar que la entrada mora es el día 8 a las 5 de la tarde en la calle, y empieza en la calle de la Paz.
Ay, es verdad. Empezaba en la calle de la Paz y además querían que empezara a las 17 horas para acabar antes de las 8 de la tarde.
Claro, para que luego nos dé tiempo a ir a ver los fuegos artificiales.
De merendar antes un poco, merienda cena y después irnos a ver los fuegos. Que yo no sé la hora, pero yo creo que debe ser a las 12, ¿no?
Seguramente, no lo sé.
Porque es ya más tarde en el...
No, en la información no tenemos.
No, eso no nos ponía ese horario.
Pero bueno, nos compramos unos mazapanes, ¿no?
Hombre, eso por supuesto, porque es que eso es lo típico. La piuleta, el tronador y los frutetes. El mocaor, si no...
Ah, te lo tienen que regalar, ¿no?
Bueno, pero tú se lo regalas a tu familia también, ¿eh?
Pues, también buena
y
idea.
Y a ti, oye, que te regale tu enamorado. Es lo típico. Pero si no, oye, viene la gente a comer a casa, los hijos, ese día, los que falten, y les damos de postre un mazapán para celebrar este día. Así que,
bueno, esperamos que pasen un buen fin de semana.
Sí, vamos a celebrar esa fiesta. Y luego después, pues también tenemos la fiesta del Pilar, después de eso, que en fin, nos han quitado algunas cosas, pero todo del todo no nos lo han quitado. Y el puente no nos lo quita nadie.
Muy bien, y después, pues mira, vamos a oír música y vamos después con las exposiciones.
Muy bien, pues venga, vamos a oír música. My soul surrender.
I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me.
Bueno, pues antes de decirles un montón de exposiciones que hay para ver muy interesantes, pues les queríamos recordar que la Gloria del Barroco está ahí, que sí, es muy bonita y que se va a terminar justamente el Día del Pilar. Uh-huh. Entonces, para los que estén en Valencia y para los que estén celebrando las fiestas y para los que vengan de Puente a Valencia, es una oportunidad extraordinaria de poderla ver. Ya saben que comienza en el Almudín, en la que la Luz de las Imágenes hace una exposición de todo lo que ha hecho a lo largo de estos 10 años de su existencia, empezando desde la catedral, que fue la primera que se hizo en Valencia. Han tenido lugar muchas otras a lo largo de la comunidad valenciana, que no nos hemos perdido ninguna, Juani, han sido muy interesantes. Han sido en San Mateu, en Orihuela, en Segorbe, en Albocàsser, en Castellfort, Peñíscola, en Alicante, en Játiva, en Castellón, con Villarreal y Burriana, y ahora otra vez de nuevo Valencia, con tres iglesias que les recordamos que son San Esteban,
que se centra fundamentalmente en la pintura barroca.
Muy bien.
Luego está San Martín, que se centra en escultura y orfebrería. Y luego está San Juan, que es una devoción a la Virgen María. La iglesia de San Juan de la Cruz, que antes se llamaba San Andrés, en honor al rey de Hungría, pues está llena de bajorrelieves y dorados trabajados en plata corlada, sí, que recuerda al barroco original del norte de Europa. Y además, pues tiene unos estucos de una gran profusión, que es idea de Hipólito Rovira, que es el mismo que diseñó la portada del Palacio del Marqués de Dos Aguas.
Y luego tiene una característica muy importante, que tiene unos paneles de azulejos que están considerados los mejores de su estilo en España. Y son preciosos. Y estaban muy bien conservados, pero aún así los han restaurado, los han sacado todos, les han limpiado las sales, los han puesto en condiciones y están, vamos, como si estuvieran recién hechos, están preciosísimos. Sí.
Luego la iglesia de San Martín tiene una cosa curiosa, que es un andamio que han puesto, con lo cual se puede subir a través de él y ver la cúpula de cerca, donde es como un recuerdo del panteón romano. Y bueno, es una oportunidad que van a tener ahora, que no creo que se vuelva a repetir.
Esta cúpula de horno, que de verdad han tenido una idea estupenda haciendo esta. Además, es una subida muy fácil. Pueden subir hasta con personas que tengan problemas de movilidad y vayan con silla, porque no tienen ningún problema. Es una rampa absolutamente dulce y está muy bien estudiada. Han tenido una idea estupenda. Luego, en San Martín, fíjate que tiene, en la portada de San Martín, tiene una hornacina que está atribuido a Ignacio Vergara, donde se encuentra el grupo escultórico de San Martín y el Pobre, que tuvimos ocasión de verlo así a nuestro nivel cuando lo limpiaron ya una primera vez hace un tiempo en el Museo de Bellas Artes, lo vimos. Y está considerado, pues yo no sé si será una réplica lo que dejarán, pero está considerada como la escultura flamenca en bronce más importante de España.
Oye, muy interesante.
Entonces, pues tenemos ahí algunas joyas que a veces no valoramos y son muy bonitas. También hay en la iglesia de San Martín unas esculturas de Vergara que son francamente buenísimas.
Bueno, que no se lo pueden perder, exactamente. Y que quedan pocos días, con lo cual aprovechen que estamos de fiesta, que es puente, Y bueno, el sistema ya saben, ir al Almudín, sacan una entrada que les sirve para las tres iglesias y tómenselo con un poquito de paciencia porque realmente cansa un poco.
Sí, además tienen también la posibilidad de verlo en diferentes días. Pues si se saturan un poco, ven una un día y otras dos otro día, junto con la del Almudín, porque realmente sí que es interesante ver el seguimiento y todo lo que ha llevado a cabo la luz de las imágenes, que es admirable. Tenemos un equipo de restauración aquí fantástico, a todos los niveles, porque además han hecho intervenciones arquitectónicas muy importantes, porque por ejemplo la iglesia de San Esteban tenía unas grietas enormes, los estucos estaban muy estropeados y la verdad es que surge con una luminosidad y un preciosismo que lo apreciamos ahora realmente y antes casi no lo veíamos porque estaba todo muy negro.
Y además han sacado dos discos que recuperan la música sacra del barroco valenciano de Juan Bautista Gómez y Juan Cabanilles, que a mí me parece eso interesantísimo.
Pues ya saben, si alguna persona viene de Madrid, por ejemplo, tanto que hay que ver allí, pues que vean aquí que hay mucho también.
Claro, lo pueden comprar. Y lo pueden oír en casa.
Y que vean todas las tres sedes que están muy bonitas.
Vamos a oír un poco de música.
Venga. Pues estamos aquí tarareando un poco esta música de baile que les hemos puesto hoy para animarnos, porque en fin, como también viene este puente tan estupendo, otra actividad puede ser bailar un poquito, pero ahora les vamos a aconsejar que vengan a ver a Valencia, bueno, y los que estén aquí que no se pierdan tampoco algunas de las exposiciones que les vamos a comentar. ¿Cómo empezamos por dónde, Juani?
Vamos a empezar por San Pío V, uh-huh. Que hay una exposición que nos ha parecido interesantísima, por eso se la recomendamos. Se llama El nacimiento de una pintura, de lo visible a lo invisible. Y estará pues hasta octubre. Tampoco
entonces,
queda mucho
como,
tiempo,
como estamos en octubre, supongamos que al final de mes ya lo van a quitar. Pues es interesante porque ves la exposición y a través de un aparato que no sé ahora cómo se llama.
Reflectografía.
Esa. Pues. Sí.
No cuesta trabajo, ¿verdad?
Hombre, a mí sobre todo. Y sobre todo acordarme. Pues, ¿qué vemos? Lo que el pintor hizo y luego fue tapado por la pintura. Algunas de las rectificaciones, cómo puso un brazo en un momento dado hacia de una manera y luego lo recogió, lo hizo de otra. Y eso también es interesante verlo.
Sí, y además, ¿qué elementos utilizó? Porque algunas veces ha utilizado algún punzón, otras veces ha sido carboncillo. Uh-huh. Y luego, claro, con la pintura todo eso se tapa. Y sin embargo, con la reflectografía aparece todo eso que el pintor ha hecho como previo o estudio que ha hecho del diferentes estudios
sí,
que ha hecho del dibujo.
Lo que ha hecho es el dibujo del cuadro que iba a pintar.
Sí, incluso cómo ha rectificado, a lo mejor ha puesto la cabeza de un personaje de una manera, luego la rectifica y la ha puesto de otra y cómo ha quedado finalmente.
Sí, pues a mí me llama la atención algunas de ellas que no hay nada rectificado. Y dices, bueno, ¿cómo pudo ya de primera intención encajar este cuadro que está tan bien compuesto prácticamente sin ninguna alteración en el dibujo, ¿no? A posteriori. Así que eso también es digno de ver.
Sí, y además de eso, además de ser interesante, los cuadros son preciosos. Está el descendimiento de la cruz de Roger Van der Weyden.
Van der Weyden, sí, qué bonito es. Tiene un colorido.
Las dos a la vez.
A coro, ¿eh?
Es que nos resultó precioso, impactante. No tiene desecho ninguno el cuadro. Es cada expresión de la cara de cada personaje.
Es un auténtico retrato,
sí.
Cada personaje. Cada uno de ellos tiene personalidad. Por sí mismo podría ser un cuadro, si lo abstrayéramos del resto del conjunto. Pero en conjunto, el colorido, la combinación, la cara de dolor, las caras de tristeza, las personalidades, las fisonomías de los personajes están determinadas, es todo, la piel.
El físico del personaje, pues la tela de los personajes.
Las telas son fantásticas, sí. Los pliegues, los repliegues, las sombras y las luces que le producen. Bueno, es que estamos hablando de un pintor, de un grandísimo pintor, y eso se nota.
Sí, también hay otro de Juan de Juanes. Hombre, que también,
Juan de Juanes es más nuestro y no es menos bueno, vamos, es buenísimo.
Y además es curioso ver un cuadro que siempre que vamos al Museo de San Pío V lo vemos y nos recreamos en verlo porque nos gusta muchísimo, que son las bodas místicas del venerable Agnesio. Pues este autor, que siempre lo vemos, ahora podemos comprobar qué es lo que hizo el autor, pues antes de, o mientras lo pintaba, cómo pensó que sería lo mejor, cómo rectificó. Nos parece realmente impresionante, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
Y como nos ha parecido tan curiosa, por eso se lo recomendamos.
Pues ya saben.
Y ya saben que estará durante este mes, ¿eh? No más.
Sí, porque en noviembre pondrá otras cosas, así que... Esa es nuestra primera recomendación y además muy buena recomendación, de verdad, se les garantizamos.
Les decimos que el museo está abierto de martes a domingo, de 10 a 20 horas.
Sí,
hay ininterrumpidamente, y que la entrada es gratuita.
Encima eso, aprovechense porque luego ahora se va cobrando todo, ¿eh? Así bueno, que nos vamos a ir caminando un poquito más hacia allá, hacia las torres de Serranos, y nos metemos por una calle, por el barrio del Carmen, y vamos a irnos a la Beneficencia. ¿Y allí qué tenemos? Pues tenemos la dinastía Han. Esta le voy a dejar a mi compañera Juani que les explique de qué va, porque creo que es muy interesante y ella lo tiene ya, lo ha peinado.
Bueno, fundamentalmente que lo he visto, ¿eh? No, claro, es otra cosa. No es una gran exposición de decir, tiene muchas cosas, pero está puesta con un gusto y luego pues son piezas del año 200 antes de Cristo.
Tú fíjate.
Sí. Y además representa una cultura que poco a poco, primero era guerrera, poco a poco se fue asentando, y se ve cómo va cambiando las piezas que se ponen en los enterramientos. Uh-huh. Con lo cual te va diciendo que primero pues son piezas de guerreros, y además de mayor calidad de material, como es el jade. Mira, hay un personaje de jade tumbado en una tumba, rodeado de figurillas de terracota en pequeño, que son siervos. Ay, que me pareció...
Un juguetito.
Sí. Luego tiene una penumbra, toda esa exposición, que te invita al recogimiento y que me pareció muy curiosa.
La verdad es que las montan extraordinariamente bien. Es, sí, es un agrado pasearse por allí, aunque solo sea dar una vuelta.
Sí, porque hay una pequeña muestra de jarrones, también de bailarinas y todo eso. Y lo único que no me gustó mucho fue un documental que hay al fondo, que es todo a base de flores, que no le vi mucha relación con la exposición, pero bueno, es lo que había.
Es lo que hay. Pues ahí tienen esa recomendación para ir a la Beneficencia.
Hay más cosas
la dinastía
en la Beneficencia,
Han. Pues sí, creo que hay unas fotos, uh-huh, de García Rodero que están francamente bien. Es una persona que...
Pues mira, es una de las pocas personas, una de las pocas mujeres, junto con Ukalele, que ha ganado el Premio Nacional de Fotografía.
Pues muy
y
bien.
Tiene una exposición de fotografía en blanco y negro, varias salas, hay expuestas de fotografías de ella. La primera sala es impactante, es sobre pues una veneración que se hace en Venezuela a una diosa, la diosa de los ojos de agua, que parece ser que los que le tienen devoción pues entran en trance y les cura o les saca de problemas que tiene, y las fotografías son de lo más curioso.
Una religión de posesión.
Bueno.
Sí, eso dice ella. Ella tuvo el premio en el año 96, uh-huh, el premio de fotografía que estás comentando tú. Entonces son interesantes porque son impactantes muchas de ellas. Yo estoy viendo aquí el catálogo y son muy bonitas, pero hay algunas que dan un poco de susto y todo. Bueno, en el sentido de que para nosotros es un poco desconocido, ¿no?
Bueno, también te hace pensar un poco que existen otro mundo, otras religiones, otras formas de pensar, y eso lo plasma esta señora, ¿eh?
Porque fíjate, con la nuestra, porque ya la tenemos muy conocida, pero también hay cosas que dan susto, ¿eh? Ves un corazón que se sale del cuerpo y esas cosas...
No da susto, más que nada sorprende ver
eso,
todo lo que se puede
sorprende
hacer, ¿eh? Sí. Y luego es que... La fotografía en blanco y negro, que siempre me parece mucho más atrayente que la,
sí,
de
claro,
color.
Más artística.
Sí, te profundiza más y tiene unos reflejos de aguas, de personajes metidos en unos ríos. Está desde luego, está... Bueno, que se la recomiendo de
pues
verdad.
Pues esto, está la gente de allí, oriunda, tiene un físico muy potente también, ¿eh? También es atractivo, son los oriundos venezolanos. Ya sabemos a quién se parecen, a ciertos personajes que salen también, sí, en el telediario.
La verdad que esta autora ya hubo un tiempo que se dedicó también a recorrer España y ver los ritos que tenemos por aquí, a fotografiarlos.
Pues estuvo 20 años haciendo eso.
Exactamente. Bueno, y esta exposición es la recopilación de un trabajo de 10 años, con lo cual no es una cosa de un día para otro.
No, no.
Está muy trabajada, muy bien hecha, muy bonita, y además, si quieres, hasta puedes reflexionar de cómo vive la gente en otro mundo.
Pues sí, sí que es para reflexionar. Vamos a ver si la vemos con dos sentidos. Porque se le pueden sacar muchas lecturas, como se suele decir ahora. Oye, ¿qué te parece si dejamos esta canción un poquito? Que estaba tan bonita. La subes, Sari, por favor. Deep in the heart of me, so deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. Que nos la deje un poquito más bajita esta música, por favor, que no nos la quite, porque nos estaríamos escuchándolo, pero es que queremos decirles muchas más cosas, queremos irnos al IBAM ahora. Así que, Juan, y vámonos al IBAM, a ver qué tenemos allí. Tenemos pues escultura.
Sí. Y además, también de lo que nos gusta, ¿eh? Aquí estamos recomendando cosas que nos gustan muchísimo.
Sí, lo que no nos gusta tanto lo recomendamos un poquito menos.
Menos.
Y este podemos incluso decirles que pueden tocar la obra, porque es de hierro y no se va a estropear tanto. Bueno, así como cuando que no lo
en el museo, no. Lo que sí es cierto es que este autor, que se llama José Villa y es cubano, pues lo que ha hecho ha sido mucha obra para la calle.
Entonces ahí sí que la podemos tocar.
Sin ir más lejos, en el Politécnico tenemos una obra de él.
Eso
es una rueda con una escalera de piedra.
En el campus. Esta la podemos tocar. Sí. Y además sentarnos a admirarla en el suelo, en el césped, en un banquito. Así que vénganse por el Politécnico y a ver si la descubren.
Bueno, y si no, vayan al IBAM.
Eso aparte.
Sí. Que José Villa ha expuesto 13 piezas. Pues en acero, fundamentalmente, acero corten, que está muy de moda, acero inoxidable, es todo muy... Bueno, empezó muy figurativo, pero ahora es todo lo contrario.
Es un artista que tuvo el Premio Nacional de las Artes Plásticas de Cuba en 2009, y se titula la exposición Inmutabilitas. ¿Se dice así?
Sí, perfectamente, es todo muy geométrico. Lo voy a repetir, muy bonito, me gustó muchísimo. Es para pasearse tranquilamente por la exposición y estar mirando por un lado, por otro, ver cómo lo hace. Es que parece que es facilísimo, es como si cogiera una tira de papel y fuera doblando, haciendo círculos, cuadrados. Muy curioso.
Oye, pues fíjate, con palabras de Oscar Wilde que están en el catálogo de la obra, dice: la belleza es una forma de genio porque no necesita explicación alguna.
Muy bien. Así que su exposición lo que tiene todo son, pues, como pasajes, ¿cómo no? Pasajes de José Martí, que fue el ideario de la Revolución Cubana.
Oye, y tenemos otro cubano más en la...
Sí, en el IBAM, sí.
Este nos gusta un poco menos.
Sí, pero bueno, un poquito menos, pero también lo decimos también, porque ya que estamos en el IBAM, pues subimos a la primera planta y está José Bedia, que hace una exposición que se llama Entre dos mundos. Recuerda mucho a África por el color, muy de tierra, marrón, pero claro, no nos gusta mucho la exposición.
Bueno, pues entonces lo dejamos así, si te parece, y estos últimos minutos que nos quedan para terminar el pase de arte de hoy, el primero de este nuevo curso, 2010-2011. Hoy, lo del 2011 me suena un poco raro, pero ¿con qué podríamos terminarlo, Juani? ¿Podríamos hablar de algo que están haciendo en Valencia. Lo de las interesante, máscaras. Lo de las máscaras.
Muy bien.
Pues mira,
eso me parece curiosísimo y me
resulta
gusta
que tenemos un IVACOR, que es el centro valenciano que tiene la Generalitat para hacer recuperaciones de restauraciones y cosas muy interesantes. Es uno de los mejores que hay en este momento en el mundo. Entonces han traído unas 80 máscaras que van a recuperar su sonrisa, dice. Son unas máscaras que tienen un nombre muy curioso. Datan de los siglos XVII y XVIII y dicen que es un ese conjunto llegado de Nicaragua. ¿Cómo se llamaba el huehuense, no?
Fue efectivamente. En realidad se basan en la representación de una obra que se llamaba huehuense.
Sí.
Aunque parezca raro, ¿eh?
Que ha sido declarado patrimonio vivo, oral e intangible de la humanidad por la UNESCO en el año 2005. Entonces parece ser que pues estas máscaras representaban indígenas, gente de allí, de América, y también representaban a los españoles que los conquistaron, a los que representan como gente rubia, con bigote, y no sé, rubios, nos imaginan como si fuésemos alemanes.
Claro, porque justamente todo lo contrario a lo que eran ellos, ¿eh?
Claro, ellos eran mucho más oscuros de piel y mucho muy diferentes a nosotros,
claro. Son máscaras de madera pintadas. Y no solamente representan a los españoles y a los nativos, sino también animales de carga, ¿eh?
Sí, entonces este tipo de representación que lo hacen en las fiestas, pues estas máscaras se estaban estropeando muchísimo y han pensado, aquí en Valencia nos las van a dejar preciosas para exponerlas. Y durante este año las van a restaurar y luego van a hacer una exposición el mes próximo. Cuando lo sepamos, seguro ya les diremos las fechas y
daremos la información. Iremos nosotras también a verla, le diremos lo que nos parece. Seguro que nos va a gustar porque ya nada más que viendo la fotografía nos gusta muchísimo.
Pues di algo más sobre ella, si
pues
te
nada,
parece,
Juani. No, decirles que en realidad era representaban a esta comedia y lo que hacían era contra el colonialismo, era una forma de protestar contra contra el colonialismo que tenían.
Y claro, luego pasó a ser una seña de identidad de este país. El huehuense también se conoce como macho ratón. Es curioso porque como son palabras que difieren tanto de las nuestras, pues bueno, desde este Instituto Nacional de Nicaragua pidieron ayuda a Valencia porque allí les faltaba material y maquinaria, lo hacen todo a mano y aquí hay muchos más medios técnicos para realizarlo y darle esa nueva vida a estas máscaras, que hay que conservarlas para que este patrimonio de la humanidad se siga transmitiendo de un año a otro.
Sí, y ya voy a decir que para despedirnos, la semana que viene le vamos a hablar de Bancaja.
Ah, sí, que tenemos cosas interesantes que ver.
Y de una exposición que hay en La Gallera también muy interesante, que no se la deben de perder.
Y fíjate que ya nos viene nuestra canción, nuestro fondo, nuestra cabecera, nuestro final.
Pues ya decimos adiós.
Y que nos viene mojando, porque es que Sari nos la coloca para que se nos mojen los pies con las olas del Mediterráneo.
Por si queremos seguir hablando, no.
No, pues bueno, yo creo que va a hacer un buen tiempo.
Vamos, venga.
Pero que se pueden bañar todavía, que hace buen tiempo. No dejen de ver cosas, de tomarse el aperitivo, de bañarse en la playa, de escuchar este Mediterráneo y nosotras aquí
venga,
estaremos.
Que digo adiós.
La semana que viene. Adiós, un beso para todos.
Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti cien...